ha sido creada de nuevo o recreada, porque alguna vez existió, pero una vez que esto sea, pues van a ser 17 secretarías. No estoy contando la defensa ni Marina, y si las cuento, pues entonces serían 19. En el caso del Gabinete de Hacienda y Economía, como les decía, están Hacienda, Economía, Zagarpa, Agricultura, la Secretaría de la Función Pública, Turismo y Trabajo. No todos tuvieron la oportunidad en este encuentro de presentar sus primeros avances respecto a cada una de las líneas estratégicas que le tocaron, ¿de acuerdo? Empezó Hacienda, y esencialmente las líneas pues son las que ya ustedes saben y que he hablado mucho. No voy a hablar de todas, pero esencialmente la que quizá vale más, hay que darle la mayor importancia, pues es el hecho que se tiene que hacer un presupuesto de egresos de la Federación, ¿verdad? Ese presupuesto se va a entregar el 15 de diciembre y va a tener que ser elaborado con programas nuevos, con programas que a lo mejor ya no van a existir, con criterios económicos que pueden diferir un poquito de los que hasta el momento se fijaron en los precriterios de marzo. Esto va a ser hecho, obviamente, con el concurso del actual gobierno. Estoy seguro que va a haber una gran relación y una ayuda absoluta por parte de ellos. Una vez que nos entreguen, digamos, el modelito inicial, pues nosotros vamos a reformarlo, vamos a tener nuevos programas y vamos a concluir con la presentación del presupuesto de ingresos, que, como les decía, va a ser presentada el 15 de septiembre, junto con la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos, y junto con cambios del código fiscal, si es que es el caso. Tenemos ya mucha gente trabajando en ello. Como ustedes ya saben, el subsecretario de egresos será, para mi fortuna ya aceptó, será Gerardo Esquivel, y Gerardo estará a cargo pues de este programa específico, que es el presupuesto de egresos de la Federación. Hay otros programas, pero quizás el otro más importante es el relativo a la oficialía mayor. Este es importante. La Oficialía Mayor de Hacienda va a centralizar las compras de bienes de todo el gobierno federal. Esto parecería raro, pero en realidad algo muy similar pasa con la Contraloría Interna, lo que se le llama los contralores internos. Ya por ley, la Secretaría de la Función Pública designa los órganos internos de control en cada secretaría, y de hecho la Secretaría de la Función Pública paga a los contralores internos, porque recuerden, como todos sabemos, el que paga manda, ¿no? Y va a ser lo mismo acá. Entonces se va a cambiar la estructura actual. Ya las otras oficialidades mayores van a tener, digamos, un rango un poquito menor, casi igual a la de la oficialidad mayor, pero un poquito menor. Serían unidades administrativas, y reportarían los directores de esas unidades administrativas a el oficial mayor. Y ustedes pueden decir, oye, pero ¿cómo se le va a hacer? Ya la otra vez lo explicaba en televisión. En realidad es más fácil de lo que parece, porque se requiere obviamente una plataforma digital en la que esté conectada la secretaría que quiere hacer compras y la Secretaría de Hacienda como el paso final. La Secretaría de Hacienda, de antemano, hagan de cuenta, nosotros sabemos que vamos a necesitar un cierto número de computadoras portátiles, por decir algo, con cierto RAM, etcétera, etcétera. Y entonces la Secretaría de Hacienda lo que va a hacer es, con antelación, convoca a todas las empresas que puedan proveer esas computadoras, y cada una de ellas va a dar sus costos, etcétera, etcétera. De ahí se eligen las correctas, correctas en términos de costos, pero también de especificaciones técnicas, y se hace un convenio marco con ella. Entonces le dice, si se compra en 2019, tú me dijiste que esta computadora va a costar tanto, y así va a costar. Entonces lo que va a pasar es que la unidad administrativa de esa secretaría en cuestión va a iniciar el proceso preguntando a egresos, oye, ¿tengo suficiencia presupuestal o no para, digamos, comprar 1,000 computadoras? Si Egreso le dice no, pues no, no tiene dinero y ya se acabó el asunto. Si Egreso le dice sí, entonces el siguiente paso es las personas de la Secretaría se meten en una especie de tienda electrónica, hagan de cuenta Amazon, es exactamente lo mismo, a un Amazon donde van a poner computadoras y entonces van a aparecer diferentes proveedores de las computadoras. Es así como si ustedes ponen Amazon y ponen televisiones, pues desaparece una serie de televisiones de diferentes proveedores y de diferentes tipos. Y allí no se va a negociar nada, que eso es lo bonito. Ya se negoció y ya se consolidaron todas las compras. Eso quiere decir que los precios van a ser mucho más baratos, pues porque es un mundo de computadoras las que se van a comprar. Pero aparte, lo más importante es que no se negocia. Se negoció una y sola una vez con el convenio marco. Nadie puede decirle al proveedor, oye, pues te compro mil computadoras, pero como de vez en vez, como ustedes saben, es el caso en muchos gobiernos, no solamente el gobierno federal. Entonces aquí es directo, los eligen, llega la señal a tesorería, tesorería paga y recibe las computadoras eventualmente la secretaría. Entonces es algo más simple de lo que parece, sí va a requerir tiempo. Lo que vamos a hacer es, de entrada, vamos a tratar de consolidar lo que es probablemente la fuente más obvia de corrupción en compras en México. Y por en México quiero decir a nivel federal y a nivel estatal, que son las medicinas y los aparatos médicos. Entonces lo que vamos a hacer es algo que ya en realidad el IMSS lo ha estado haciendo. El IMSS ha estado consolidando sus propias compras de medicina y eso ha implicado un ahorro muy, pero muy significativo. Lo que vamos ahora es decir, bueno, el gobierno federal tiene tres grandes instituciones que proveen servicios médicos. El IMSS, sí, pero también el ISSSTE, pero también la Secretaría de Salud. Entonces, los tres van a estar obligados a que juntos compren esas medicinas. Y obviamente el abaratamiento pues va a ser todavía mayor y obviamente pues la posibilidad de corrupción se va a reducir de manera muy considerable. Entonces, esa es una de las líneas más importantes para Hacienda. Economía, una línea importante de economía. Ya lo había dicho el presidente electo. Va a haber una zona franca en el norte de México de 30 kilómetros, hagan de cuenta, está la frontera con Estados Unidos, calculan 30 kilómetros y hasta allí va a ser la zona franca. Va, obviamente, ahí entra Tijuana, entra Mexicali, no entra Ensenada, por ejemplo, no alcanza, pero entra Ciudad Juárez, entra Reynosa y así, ¿no? En esa franja se va a tener un IVA diferenciado. Ustedes pueden decir, oigan, pues eso no es justo. No, pues para los que no son tan jóvenes como algunos de ustedes, que sí son muy jovencitos, pues se acuerdan que ha habido reducciones en el IVA en la frontera durante mucho tiempo y luego se han quitado y luego se han vuelto a poner y luego se han quitado. De hecho, hubo toda una controversia constitucional en 1995 acerca de si era correcto que en la frontera hubiera un IVA diferente. Porque la Constitución dice que los impuestos deben ser progresivos, es decir, el que tiene más debe pagar más, pero equitativos, los que tienen lo mismo deben pagar lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que si hay alguien que tiene mi ingreso y vive en la frontera, pague menos IVA que yo? Bueno, ya hay una jurisprudencia desde 1995 que dice que por razones históricas eso es permitido. En otros lugares no puede ser, excepto por decreto presidencial, pero allí sí es permitido. Entonces, lo que va a suceder es, vamos a volver a lo que sucedía en 2014, sí, me parece que fue cuando se regresó al 16%, vamos a tener un impuesto del IVA en esa zona franca y nada más de probablemente el 8%, que es lo que ha dicho el jefe electo, es decir, más o menos la mitad. Eso ya existía, ha existido desde siempre, entonces se va a volver a hacer. Quizá la única novedad es que ahora nada más es la zona fronteriza. Antiguamente, sobre todo en los 90 y a principios de este siglo, luego se incluía, era la región fronteriza, entonces se incluía a lo mejor Baja California, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora nada más en la frontera, ¿de acuerdo? Ese es otro, o una línea estratégica que en principio va a ayudar al fomento económico en la frontera, y por eso le corresponde a la Secretaría de Economía. Otra acción importante de la Secretaría de Economía es qué hacer con el fondo minero. Ustedes saben que hay derechos de extracción de cuando extraen los mineros o las compañías mineras, los recursos, pues tienen que pagar unos ciertos derechos. Esos derechos van a un fideicomiso, a un fondo. Y entonces, hasta el momento, ese fondo no ha sido muy bien utilizado. De hecho, hay dinero allí. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer de manera más transparente? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno federal? Ese es el proyecto, ¿no? Se está empezando a trabajar en ello, pero definitivamente, pues, ¿por qué existen esos derechos? Pues porque si yo vivo en una comunidad cercana a esa mina, muy probablemente voy a tener problemas de agua, espero que no, pero quizás, o puedo tener problemas de otro tipo, ¿no? Y entonces esos derechos pueden servir, si ustedes gustan, para paliar un poco estas externalidades negativas, ¿de acuerdo? Luego estuvo Zagarpa, son varios proyectos, un proyecto interesante, quizá un proyecto icónico sería el que va a haber una canasta de alimentos, pero no canasta básica en el sentido de Coneval, sino una canasta de alimentos en el sentido de alimentos que el gobierno va a ponerle prioridad en su producción. ¿Cuáles van a ser estos? Pues va a ser maíz, va a ser, a ver si me acuerdo de todos, maíz, va a ser frijol, va a ser trigo, pero harinero, no el trigo otro, trigo harinero, va a ser arroz, va a ser atún, va a ser sardinas. Creo que esos son los fundamentales. Y entonces la idea es que el gobierno federal ponga mucha atención a la producción de esos artículos en la canasta y se logre una mayor producción en ellos. Y hay unas cosas interesantísimas, como ustedes saben, sobre todo en el caso de pesca, de cómo puede haber granjas, ¿verdad? Literalmente en el mar, por allá por el Golfo, por el Mar de Cortés, por ejemplo, granjas de atún, granjas de sardinas, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen, yo la verdad no les puedo decir mucho porque pues, no soy experto, pero ellos tienen muchos proyectos al respecto. Hay otros de Zagarpa, por ejemplo, fertilizantes. Es muy importante, quizá es más importante para los productores, sobre todo de pobres del sur del país, que en lugar de andarles dando dinero, se les den fertilizantes buenos. Entonces la idea es dar fertilizantes, y hay estimados de que la producción, por ejemplo, de maíz, si de manera intensiva se distribuyen los fertilizantes, puede incrementarse de manera muy sustantiva. Allí las cifras no las desconozco, pero pueden preguntarle a Víctor Villalobos más al respecto. La siguiente secretaría fue la Secretaría de Turismo. Y la Secretaría de Turismo presentó varios proyectos, Miguel Torruco, proyectos que en cierta medida ya él implementó aquí en la Ciudad de México con muchísimo éxito y que va a trasladar al resto de la República, ¿no? Es decir, ahora sí van a ser proyectos federales en lugar de proyectos para la ciudad, de todo tipo. Como ustedes saben, pues hay proyectos desde turismo social hasta proyectos para atraer turismo extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, y además, a través de Fonatur es un fideicomiso, propiamente hablando, de hecho es una empresa, que es muy antigua, es una empresa que ha desarrollado mucho la costa de México. Fonatur se va a encargar de el llamado Tren Maya. Este proyecto es realmente muy bonito, yo ya lo conocí un poco porque me lo habían mostrado antes. Cuando uno ve todo el mapa de dónde iría el Tren Maya, se da uno cuenta de la enormidad del proyecto. Es un proyecto de un tren que iría de Cancún hasta Palenque, pero pasando por muchos lugares, de Playa del Carmen, Tulum, etcétera, etcétera, hasta Palenque. Es un tren de 900 kilómetros de largo, Algunas veces el tren va a aprovechar el problema con los trenes es el derecho de vía. No es hacer los trenes, es el derecho de vía, porque al ratito todo el mundo se te ampara, al ratito todo el mundo dice, pues págame más, etcétera. Entonces, ellos han pensado muy bien las cosas, y por ejemplo, en el caso de Palenque, bajando hasta, no recuerdo el lugar, ese tren es federal. Entonces ya el derecho de vía está ahí, ya existe el tren, de hecho, las vías. Y luego después el tren se va a ir a lo largo de la frontera con Guatemala. ¿Se acuerdan que esa frontera es lineal? Si lo recuerdan, si recuerdan sus mapas. Entonces va todo por ahí y ahí tiene uno derecho de paso, obviamente. Y luego ya después ya no se tiene, ya cuando empieza uno por otros lados. Pero va a haber, está muy bien pensado por dónde debe cruzar, va a ir por arriba, por abajo, etcétera, hasta llegar a Cancún. Ahora usted puede decir, pues ese tren, ¿para qué va a servir? ¿A poco nada más para el turismo? Bueno, sí, para el turismo, teniendo mucho cuidado con las, por supuesto, con las los restos arqueológicos y con el medio ambiente, y no meterse en las zonas de reserva, pero sirve, tiene dos propósitos. Uno, sí, el turismo. Casi todo el mundo va a Cancún, hay millones y millones de personas del resto del mundo que van a Cancún, y luego a lo mejor algunos o muchos van a Playa del Carmen y quizá Tulum, pero ahí se quedan. La gran mayoría de la gente no va a Palenque, primero porque no hay tan buena comunicación, ya hay un aeropuerto, pero no hay tan buena comunicación, pero aparte no hay muchos hoteles. Entonces la idea es tratar de igualar, digamos, la afluencia en lo posible, la afluencia de turismo en toda esa franja. Entonces va a ser muy interesante, y va a ser obviamente un tren muy bonito. Va a haber creo que como 12 o 14 estaciones, ¿no? Por ejemplo, una en Cancún, una en Playa del Carmen y así, ¿no? Pero también va a cumplir una segunda función. ¿Y la segunda función cuál es? Pues para la gente que ha tenido la fortuna de ir a Cancún, últimamente, bueno, no es tan bonito como era antes, en términos de que ahora ya hay muchísima gente en Cancún. Cuando uno va de Cancún a Playa del Carmen, se han ido en los últimos años, hagan de cuenta que están en el periférico casi. ¿A poco no? Ya está llenísimo, porque todo el mundo se mueve. Ya es una zona extraordinariamente densa en términos de coches. Bueno, la idea es que ese tren también va a servir para el transporte de trabajadores. Hay mucha gente que, por ejemplo, vive en zonas indígenas más alejadas de inclusive Tulum, y que tienen que ir hasta Cancún o hasta Playa del Carmen pues para trabajar, ¿no? Ahora la idea es que ese transporte sea muy rápido. Entonces hagan de cuenta como si el tren fuera en las mañanitas, saliendo a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, un tren esencialmente para mover trabajadores. Y a eso de las 8, 9, 10 de la mañana, pues ya los turistas se ponen ahí, se suben, pues para ir recorriendo todo el trayecto. Es un trayecto preciosísimo, como ustedes saben, y tengo entendido que el tren podría alcanzar velocidades máximas de 160 kilómetros. Pero por supuesto, como hay muchas paradas, creo que el trayecto tomaría alrededor de 9 horas. Es muy interesante. Es otro ejemplo de Sectur. No participaron hoy porque ya no alcanzó el tiempo, y porque ustedes estaban enchinchándolo al jefe electo. Ya no alcanzó el tiempo para la Secretaría de la Función Pública y Trabajo, pero les puedo decir más o menos, porque sí sé que las líneas principales. En el caso de la Función Pública, pues obviamente la Secretaría de la Función Pública, el papel principal es la Contraloría, la auditoría, y muchas veces auditoría de desempeño, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas. Pero también la Secretaría de la Función Pública va a jugar un papel muy importante al inicio del sexenio, es decir, el 1 de diciembre empieza todo, por este proceso que puede ser muy tortuoso, que se llama proceso de entrega-recepción, en donde una secretaría, personas que están en una secretaría, le entregan a los nuevos pues todos los libros blancos, le entregan todos los documentos y se ponen a revisar uno a uno, ¿no? Porque pues tampoco no le van a uno meter gol y ahí sigue, ¿no? Es un proceso bastante bastante tedioso, que puede llevar desde 15 días hasta más, inclusive. Entonces, ese es un asunto prioritario para la Secretaría de la Función Pública. Y en el caso del trabajo, yo diría que por mucho el proyecto prioritario, y a mi juicio, pero es un punto de vista ahí sí muy personal, el programa más bonito, el programa social más bonito de este gobierno, que se llama, tiene título Jóvenes Construyendo Su Futuro. Eso va a hacerse a través de la Secretaría del Trabajo con Luisa María Alcalde, y la idea, a lo mejor ustedes ya la saben porque ya el jefe electo lo ha dicho, pero bueno, lo repito muy rápidamente. Ya me tengo que ir, ¿eh? Básicamente se estima que podría, a ver, hay alrededor de unos 5 millones, y hay gente que dice que más, de jóvenes que no estudian y trabajan, según esto. Hay que tener cuidado, es decir, no son los ninis, que esa expresión se acuñó en España, sobre todo en 2009-2010, con la crisis española, que hubo un desempleo enorme. Pero hay que tener cuidado cuando se dice ninis, porque en España hay seguro de desempleo. Yo soy un joven que no estudia y no puedo encontrar empleo, pues hay un seguro de desempleo. Pero acá no hay un seguro de desempleo. Entonces, quizá no sea justo decir que no estudian ni trabajan. A lo mejor no estudian, pero de que trabajan, trabajan. Muchos de ellos se buscan la vida desde vendiendo chicles hasta muchas veces las chicas pues estando jugando el papel de madres en las casas muchas veces, y bueno, pues haciendo N cosas que no están registradas, digamos, en la actividad económica normal, porque supuestamente son informales, pero que son extraordinariamente útiles pues para ellos mismos, ¿no? Y entonces la idea es que de ellos, a lo mejor mucha gente no va a querer, por ejemplo, puede haber chicas que están trabajando en su casa y dicen, no, yo prefiero quedarme aquí porque estoy cuidando a mis hermanos, por decir algo. Pero también pensamos que va a haber muchos chicos y chicas que van a decir, yo le entro, yo quiero tener un oficio, quiero ser un aprendiz de algo. Entonces la idea es que, pues si ustedes dicen, yo quiero ser, ustedes son algún chico o chica que no está estudiando ni y no está en el sector formal, quiero ser cocinero. Entonces la idea es que te va a tener un mapa de cercano a donde esta persona reside, de restaurantes que han acordado con el gobierno federal que están dispuestos a dar, a enseñar el oficio. O ustedes pueden decir, sí, pero pues las empresas pues no son almas de Dios. Pues no, pero las empresas no van a pagar nada, porque se le va a pagar, el gobierno federal le va a pagar a los jóvenes 3.600 pesos al mes durante los meses en que dura el aprendizaje del oficio, ¿de acuerdo? Una vez que termine eso, pues ya el gobierno se sale y esperemos, porque eso es el lugar, si el chico o la chica no se pueden quedar en ese restaurante, pues a lo mejor el chico y la chica se van a ir al restaurante de al lado, ¿no? Esa es la idea. ¿Y cuál es en el fondo, qué es lo que está atrás, cuál es la filosofía que está atrás de esto? Pues hay que darle a los chicos y a las chicas esperanza. Pues es la idea. ¿Sí?
Doctor, respecto a la reforma fiscal, la revisión que pidieron los empresarios, ¿han podido...?
No. A lo mejor ahí hay una confusión. No han pedido y no va a haber con reforma fiscal por el momento. Hemos dicho nosotros que los impuestos no van a subir, pero no van a bajar. ¿De acuerdo? Quizás a lo que usted se refiere es que también causa mucha confusión, y a lo mejor esto sí lo aclaro. Obviamente esto no estuvo aquí, sino me está preguntando otra cosa. Se habló en los últimos días de lo que se conoce, hay varios términos, pero a mí no me gusta el que voy a decir, ahorita van a ver por qué, pero mucha gente lo conoce como el Consejo Fiscal Independiente. A mí no me gusta porque eso de Consejo Fiscal Independiente parecería implicar, y nosotros no estamos proponiendo eso, que vamos a tener un grupo de notables, de empresarios y de trabajadores y de intelectuales que se van a reunir y van a dictar, aquí vas a hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues eso no, pues ellos no son los gobernantes, nosotros somos los gobernantes. Lo que se pretende es hacer exactamente igual en lo que existe en Estados Unidos, en el Congreso. Se llama Congressional Budget Office, que sería algo así como oficina del presupuesto del Congreso o algo así. Y la idea es la siguiente: fue creado en los 70 en Estados Unidos a raíz de que el presidente, si mal no recuerdo, creo que el presidente Nixon empezó a mandar unas iniciativas que todo el mundo decía, ay no, pues cómo va a ser esto, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y entonces se llegó al acuerdo de que iba a haber un órgano técnico, muy acreditado, con gente muy buena, independiente, que iba a analizar todas las iniciativas económicas que vinieran del Ejecutivo o del Legislativo, porque obviamente muchas nacen en el Legislativo. Y entonces ellos iban a decir, sin tomar partido y sin tener efecto vinculante, es decir, no porque ellos dicen se va a hacer, pero ellos simplemente son asesores. Van a decir, oye, pues si tú bajas los impuestos, presidente Trump ahora, porque ya somos amigos de nuevo, presidente Trump, bajas los impuestos del corporate income tax, que para nosotros sería el impuesto sobre la renta de las personas morales, de las empresas, como lo hizo, del 35 al 21%, pues entonces este organismo, el CBO, que le dicen ellos, pues se pone las pilas y empieza a simular los efectos de eso y eventualmente brinda, digamos, esos análisis y los pone en las manos de los legisladores para ver si ellos deciden o no pasar esa ley, ¿no? Trump fue lo suficientemente listo porque esa reforma, bueno, mucha gente piensa, yo lo pienso y yo creo que muchos estadounidenses lo piensan, fue un tanto irresponsable, porque lo que va a suceder esencialmente es que se va a generar un déficit público muy alto. En este momento el déficit de Estados Unidos es como 80% del PIB, que no es poca cosa, sin contar la deuda estatal, y eso se les va a ir, de acuerdo con el CBO, hasta más del 100% en 3 años, 4 años. Entonces, ese es el papel. Trump se apresuró y como tenía la mayoría republicana, sí la pudo pasar. Y de hecho, muchos legisladores ni se enteraron de lo que decía el organismo. Pero eso es, esa es la esencia del Consejo Fiscal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sobre todo... ¿El qué? No. Ah, ok. Los impuestos no son altos. Déjenme decir, ustedes pueden decir, a ver, espérame. El impuesto sobre la renta de las personas morales nuestro es 30%. El corporate income tax federal es 21%. Entonces tú puedes decir, ah, pues ya ves, ya. Me estás dando la razón. Pues no, porque en Estados Unidos, en muchos estados, hay un corporate income tax también, estados. Es decir, puede ser un impuesto estatal y también federal. En México el ISR nada más puede ser federal, por la Constitución, de hecho. Entonces, si por ejemplo estás en California, ahí hay un impuesto de 9%. 9% más 21%, 30%, y es el nuestro. Pero aparte nosotros, nuestros costos laborales son muchísimo más bajos. Y aparte, digo, con todo respeto, nuestros trabajadores en sectores como la de automotriz son tan o más eficientes que en cualquier parte del mundo. Entonces, no, eso no me apura. Ahora, esto del SAT sí es importante. El SAT ha ganado, me parece a mí, es uno de los mejores logros, yo diría, de este sexenio en el caso de Hacienda. El SAT ha mejorado mucho, yo sé que todavía cuesta trabajo, pero lo que ha hecho es automatizar casi todo, y eso es cierto, ha ocasionado de vez en vez problemas informáticos. Entonces nosotros estamos muy conscientes de eso y le vamos a echar los kilos para esa, es una administradora general que se llama la de tecnologías de información, le vamos a echar kilos ahí. ¿El quién? Miren, de muchos lados. A ver, para empezar, hablemos de la programa para los adultos mayores. A ver, déjenme recordarles eso. En el 2001, cuando López Obrador era jefe de gobierno, yo era su secretario de finanzas, se lanza el programa de los adultos mayores. En ese momento, por cierto, era un programa para 70 años o más, para la gente que se acuerda. Entonces, bueno, ustedes están muy chavos, pero pregúntenle a sus padres. Era un programa y ha permanecido ese programa desde entonces. Ese programa en este momento en la Ciudad de México es un programa que da aproximadamente medio salario mínimo mensual. Es decir, deben ser ahorita, hay una, pues cálculo de ustedes, porque no, a lo mejor me equivoco por unos centavos y no me, y luego me van a criticar. Medio salario mínimo. El gobierno federal copió a este programa social, que por cierto, ahorita quiero decir algo sobre el programa, este programa social, y lo llevó al resto de la República. Es decir, sí existe ya en el resto de la República. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias. Una es que el gobierno federal les da un medio salario mínimo más o menos cada dos meses, no cada mes. Y la otra es que está topado. Si uno tiene, creo que como 1.200, 1.300 pesos, uno como anciano tiene eso y lo recibe, por alguna razón, digamos que tiene una pensión del ISSSTE, del IMSS o por otra razón, no es posible que uno se beneficie de ese programa, está topado. Que por cierto, nada más para crear la situación tan grave en la que vivimos aquí en México, está topado por eso, ¿no? Entonces estamos hablando de que si son 1.100, 1.200 lo que reciben ya, ¿no? Más alrededor casi de dos tercios de los adultos mayores no llegan al tope, para que vean qué dramática es nuestra situación y para los ancianos, y por eso es muy importante esa pensión universal. Entonces, la idea ahí es que se va a hacer lo mismo que en la Ciudad de México, nada más se va a hacer extensivo a todos, ¿sí? Va a ser una pensión universal y ahora se va a pagar el medio salario mínimo cada mes y no cada dos meses, y ya no va a haber tope. Ya es como aquí en la Ciudad de México, ¿no? El hombre más rico que vive en la Ciudad de México puede tener acceso a ese programa, y el hombre más pobre también, o mujer, o lo que sea. Entonces va a ser, es pensión universal. Ahora ustedes pueden decir, aquí hay dos cosas. ¿Por qué pensión universal? Porque también el presidente electo ha insistido mucho que a él no le gustan los programas asistencialistas. Y ha dicho, lo que vamos a tratar de hacer es que sean programas que fomenten la productividad o la producción. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pues la idea es que aprendan un oficio y que puedan tener ingreso después al aplicar su oficio. Este programa, ustedes pueden decir, bueno, pero este sí es asistencialista. Sí y no. Originalmente este programa, la idea original no era dar dinero así, sino la idea original era empoderar a los ancianos dentro del hogar, darles un poco de autoestima, dado que la gran mayoría de ellos estaban casi casi de arrimados en las casas. Esa es la idea. Y ha habido muchos estudios que han mostrado que en efecto se logra eso. Pero hay también una segunda razón, y es una razón moral, ¿no? Es una razón ética. Todos los países deben cuidar de sus jóvenes, pero también de sus ancianos, llegado el caso. Entonces, estamos hablando de una pensión universal modesta, pero que se va a aplicar para todos. Ahora tú puedes decir, no, pero ¿dónde vas a salir el dinero? Pues para empezar ya la ciudad se da. Para seguir, el gobierno federal ya lo da para mucha gente. Pero para continuar, hay programas, y les voy a dar un ejemplo, Prospera. Prospera tiene una parte de Prospera, es un programa para justo para adultos mayores. Ese dinero se va a ir para acá. ¿Sí me explico? Todo se va a acumular. Ahora, no solamente va a venir de reorientar el gasto de los programas sociales, también se está insistiendo en que nosotros esperamos, y creo que hay cierto fundamento, en sobre todo este proceso de consolidación de compras y descentralización de compras, combatir frontalmente la corrupción en el caso de compras, y pensamos que eso nos puede dar entre 1 y 2% del PIB. El PIB en este momento es como 22.5 billones de pesos, es decir, 22.5 millones de millones de pesos. Entonces, 2% es como, un 1% es como, pues, 225 mil millones de pesos.
¿Y habrá auditorías para, en este caso, de todo lo que ha estado revelando la Auditoría Superior de la Federación, ¿habrá auditorías de Hacienda para recuperar?
Claro, claro, claro. No, pues sí, no, y todo lo que esté, a ver, cualquier cosa que esté en activo en este momento, o cualquier asunto en el que la Auditoría Superior de la Federación haya indicado, ve esto, pues estaríamos en falta si no lo hacemos. Por supuesto que sí.
Mencionó el ajuste del IVA en la
la zona franca.
¿Qué pasa con la frontera sur?
Ok, ese es un buen punto, y la idea, esa es una pregunta que todos los que sean de por allá deben decir. La idea es que el tren va a detonar muchísimo más crecimiento que lo que puede detonar en el norte la baja del 16 al 8%, ¿me explico? Es decir, es tratar de, dado que ellos van a tener realmente, porque va a ser, no, todavía no se tiene ni siquiera el estimado de lo que va a costar el tren, pero imagínense todo lo que va a traer para toda la zona del sur, pues va a ser un desarrollo extraordinario, ¿no? Que va a valer mucho más que andar reduciendo el IVA 8%, ¿no? Ah, bueno, siempre, esto es otro punto interesante. Yo creo que hemos fallado mucho en materia de aduanas. Hay un contrabando muy grande, es muy difícil controlar la entrada de bienes, porque recuerden que tenemos una costa enorme, tenemos una frontera con Estados Unidos enorme, en el sur no tanto, pero es muy complicado, y sí, el SAT va a tener que poner, así como va a tener que poner mucha atención a tecnologías de información, va a tener que poner mucha atención a la parte de aduanas. Ok, yo tengo entendido de que el proyecto se está haciendo y que va a estar listo para, licitarse o hacer partícipes en una asociación privada pública, todo eso no se decide, a los demás, el 3 de diciembre, es el compromiso de Fonatur.
¿Y con la propuesta que traen ahí de gasolina para los precios de la gasolina?
A ver, ahí hay una confusión muy grande. Es más fácil de lo que parece. La gasolina tiene un precio y aparte hay un impuesto que se llama es un impuesto especial de producción para producción de servicios que se aplica en particular en este caso a la gasolina. Y ese impuesto, pues, si esto vale este es el precio, pues el impuesto le añade esto, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes pagan está aquí. Cuando el tipo de cambio se dispara, que ahorita, por cierto, a ver, esto es más importante que lo de las gasolinas. ¿Ha habido o no una revaluación del peso esta semana? Y ustedes saben que ha sido una de las mayores revaluaciones en una semana en todo el sexenio. Muy bien. Ah, lo de la gasolina. Entonces, cuando sube y baja mucho el tipo de cambio, que no es el caso ahorita, ya está bajando, pues entonces el gobierno lo que hace es bajarle un poquito al impuesto para que no sea tan tan pesado. Mande.
Con respecto al proyecto de autorización de las refinerías,
no, es que ella no nos toca a nosotros. Por cierto, son cuatro gabinetes. El gabinete que le estoy diciendo yo, el gabinete que empezó, que es el gabinete que no me acuerdo cómo se llama, pero es Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Es decir, estaba obviamente entonces en la mañana a fuerzas estuvieron Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard y Durazo. Perdón, pero todo esto viene a cuento porque hay otro gabinete que es el de Desarrollo Social, que mañana va a estar aquí, que es CEDESOL, que es SEDATU, etcétera, etcétera. Y finalmente hay uno último, que es lo que tú estás mencionando, de energía. Y es donde está la Secretaría de Energía, Rocío Nale, Pemex y CFE. Obviamente todavía no se designan a las personas, pero todo tiene que versar nada más sobre esos temas. Mande. Bueno, yo les puedo.
Y la segunda, preguntarles si tienen designados quiénes estarían a cargo
para unirse a este equipo de renegociación del Tratado de Libre Comercio y cuáles serían los. Ok, la segunda es quizá un poquito más interesante. Entonces, te respondo rápido a la primera, pero como que ya me estoy yendo, ¿eh? La primera, ya se está empezando a trabajar. De hecho, ayer representantes del Consejo Mexicano de Negocios, que como ustedes saben, pues es el consejo más importante en México, y representantes nuestros ya nos sentamos para, yo no pude asistir, pero fue, por ejemplo, Gerardo Esquivel, fue Arturo Herrera, pues para empezar a ver, a explorar posibles caminos para tener un mayor crecimiento económico en México. Y al final del día es lo que necesitamos. Ahora, en el Telecán, como ustedes saben, es el quien va a ser el jefe negociador nuestro es Jesús Seade. Allí va a haber el concurso no solamente de economía, sino de relaciones exteriores. Es muy importante. De hecho, en Canadá, quien la ministra de Relaciones Exteriores es la que negocia, el Telecán. Dicen que es buenísima negociando, la señora, por cierto. Que es durísima, durísima. Entonces, pues es algo natural que estén ambos, economía y relaciones exteriores. Y es Jesús Seade. No, bueno, hay muchísimos programas, pero muchísimos. Yo lo que quizá diría que se va a poner el acento, primero, no en programas asistencialistas, sino productivos, y segundo, no programas individuales, sino comunitarios, poniendo énfasis en particular, por ejemplo, a cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera. Esa va a ser, digamos, la mayor distinción. Va a haber muchísimos programas. Se lo pueden preguntar mañana a María Luisa.
¿Está pensando poner sobre la mesa sacar de la marginación estas comunidades en uno de los temas a abordar con el gobierno de Estados Unidos para evitar la migración de tanta gente con necesidades?
El presidente electo ha dicho que quisiera que el presidente Trump y nosotros nos pusiéramos de acuerdo para tratar de detonar no solamente el crecimiento económico en México, sino también en lo que se llama el Triángulo Norte, ¿verdad?, de Centroamérica, que sería Guatemala, Salvador, República del Salvador, ¿y cuál me falta? Y Nicaragua. Bueno, está Belice también, pero es no se considera en el triángulo. Bueno, ese es una de las grandes preguntas en cualquier país del mundo, ¿no? En todos los países del mundo la gente pues no quiere pagar y los gobiernos pues quieren cobrar. Y entonces siempre va a haber evasión fiscal y elusión fiscal. En México, desgraciadamente, la evasión fiscal sigue siendo muy alta. Y entonces se tienen que buscar maneras para tratar de recaudar más. Va a haber maneras administrativas, en general no se preocupe, no va a ser algo que la gran mayoría de la gente ni siquiera se va a enterar de las medidas, pero les voy a dar un ejemplo. Hablé de las cooperativas hace rato, ¿no? En México las cooperativas, y que a las que le debemos poner mucho énfasis, por cierto, en muchos países del mundo, las cooperativas, el PIB en España proveniente de las cooperativas es más del 10%. En Alemania igual, en Canadá igual, y nosotros pues no es nada. Pero las cooperativas, entre otras asociaciones civiles, pueden también ser usadas por gente, digamos, con pocos escrúpulos para no pagar impuestos, porque como las cooperativas en principio no tienen utilidades, entonces se dan de alta como si fueran cooperativas y no pagan un quinto, ¿no? Todo eso sí se va a acabar, se van a detectar cada uno de estos hoyitos, pero como son muchos, pues poco a poco los vamos a ir cerrando, ¿de acuerdo?
Informalidad.
Pues es lo mismo, ¿no? La informalidad, la mejor manera de acabar con la informalidad es primero crecer. Segundo, pedir a la gente, dar por ejemplo, de nueva cuenta, las cooperativas, muchas cooperativas agrícolas están en el sector informal. Y estar en el sector informal, pues porque no les damos la posibilidad realmente de que, por ejemplo, tengan utilidades. Debe haber utilidades. Lo que sucede es que las cooperativas, los trabajadores, todos los trabajadores son los dueños de esas utilidades. Pero utilidades debe haber. Y si hay utilidades, pues que se incorporen al impuesto al impuesto al padrón de contribuyentes. Ya me voy, ya me voy, ahí se ven. Mande. No, todavía no están todos, todavía no sabemos varios, y tampoco en las demás secretarías. Yo me atreví en este momento a públicamente a decir esos dos nombres, primero pues porque me autorizaron, les doblé las manos un poquito para que me autorizaran, y segundo porque son dos economistas, como ustedes saben, acreditadísimos. Bueno, Gerardo Esquivel todo el mundo lo conoce, pero Arturo Herrera, no sé si ustedes saben que en este momento, bueno, ya notificó al Banco Mundial que se va, pero en este momento era el gerente de gobernanza para parte de Asia, y fue el gerente de gobernanza para América Latina antes. Adiós, adiós, adiós. Ahí se ven, ahí se ven.
¿Qué lugar es el de Arturo Herrera?
Arturo, el del RAM.
El del RAM.
Es decir, la Subsecretaría de Hacienda. Y Gerardo. Ahí se ven, ¿eh?
Gerardo de Grecia.
Me ponen agua al perro, ¿eh? No, no, ya. Ah, no sé.